Introducción del capítulo primero del Sutra del Loto. Esto es lo que escuché. Se llama una vez el Buda en Raja Kripa, en el monte Gridakuta, acompañado por una multitud de 12.000 prominentes monjes. Eran todos Arhat, que habían puesto fin a los desbordamientos y ya no tenían más deseos mundanos. Habían logrado, lo cobraba en su ventaja. Habían dado término a las ligaduras de la existencia y sus mentes se hallaban en estado de libertad. Se llamaban Annata Kaundinya, Mahapyapa, Urubilba Kashyapa, Gaya Kashyapa, Nadi Kashyapa, Sariputra, Graum Madalyana, Mahatayana, Aniruddhana, Kapina, Kavampati, Rebata, Pilimbaksa, Bakula, Mahaustila, Nanda, Sundarananda, Purna, el hijo de Maitrayani, Subhuti, Ananda y Raula. Y todos eran, como ellos, grandes Arhat conocidos por los demás. También había 2.000 personas, algunas de las cuales aún seguían recibiendo instrucción, mientras que otras ya habían completado su aprendizaje. Estaban también la monja Maharapatri y sus 6.000 seguidoras, y la madre de Rahula, la monja Yasodhara, con sus seguidoras. Había bodhisattvas, 80.000 en total, ni uno solo de los cuales había retrocedido jamás en su búsqueda de la iluminación suprema y perfecta. Todos habían adquirido dharanis, se solazaban predicando, eran elocuentes y hacían girar la rueda de la ley que no sabe de retrocesos. Habían hecho ofrendas a inconmensurables cientos y miles de budas. En presencia de diversos budas, habían plantado numerosas raíces de virtud. Habían sido ensalzados por los budas sin cesar. Se habían ejercitado en el amor compasivo. Podían entrar en la sabiduría del Buda. Se habían internado plenamente en la gran sabiduría y habían llegado a la orilla opuesta. Su fama había circulado por infinidad de mundos y eran capaces de salvar a incontables cientos de miles de seres. Y ellos eran el Bodhisattva Manjushri, el Bodhisattva percibir los sonidos del mundo, el Bodhisattva poseedor de gran autoridad, el Bodhisattva esfuerzo constante, el Bodhisattva jamás descansar, el Bodhisattva palma alajada, el Bodhisattva rey de la medicina, el valeroso dador, el luna llena alajada, el Bodhisattva luz de luna, el luna llena, el gran fortaleza, el Bodhisattva fortaleza incalculable, el trascender los tres mundos, el Bodhisattva Bhadrapala, el Bodhisattva Maitreya, el Bodhisattva acumulación de joyas y el Bodhisattva guía conductor. Y se encontraban presentes otros 80.000 bodhisattvas como estos. En ese momento también se hallaban presentes el rey celestial Chakra con sus seguidores, 20.000 hijos de dioses. Incluso se encontraban los hijos de las deidades, luna maravillosa, fragancia intensa, fulgor de joya y los cuatro grandes reyes celestiales junto a sus seguidores, 10.000 hijos de dioses. También se hallaban los hijos de las deidades Libertad y Gran Libertad y sus seguidores 30.000 hijos de dioses. Y estaban presentes el rey Brahma, señor del mundo Saha, el gran Brahma Shikin y el gran Brahma Luz Brillante y sus seguidores 12.000 hijos de dioses. Y estaban los ocho reyes dragones, Nanda, Upananda, Sagara, Vasuki, Tashkara, Anaptapa, Manaspin y Talaka, cada uno con varios cientos de miles de seguidores. Y a su vez, los cuatro reyes Kinnaras, ley, ley prodigiosa, gran ley y mantener la ley, cada uno con varios cientos de miles de seguidores. Y estaban los cuatro reyes Gandharvas, grato, grato sonido, hermoso y hermoso sonido, cada uno acompañado de varios cientos de miles de seguidores. Y también los cuatro reyes asuras, Balin, Karayalkanda, Bhimachitrin y Rahu, cada uno de ellos en compañía de varios cientos de miles de seguidores. Y estaban los cuatro reyes Garudas, gran majestad, gran cuerpo, gran plenitud y tal como uno desee, cada uno con varios cientos de miles de seguidores. Y estaba también el rey Ajastrastu, hijo de Vaideji, con varios cientos de miles de seguidores. Cada uno de ellos, después de inclinarse en reverencia ante los pies del Buda, se apartó y tomó asiento a su lado. En ese momento, el honrado por el mundo, rodeado por las cuatro clases de creyente, recibió ofrendas y muestras de respeto y fue honrado y alabado. Y en beneficio de los bodhisattvas, predicó el sutra del gran vehículo llamado Infinitos Significados, una enseñanza para instruir a los bodhisattvas, custodiada y conservada en la memoria por los budas. Cuando el Buda hubo concluido la prédica de este sutra, se sentó con las piernas cruzadas en la posición del loto y entró en el samadhi del origen de los infinitos significados, con el cuerpo y la mente inmóviles. En ese momento, del cielo llovieron flores de mandaraba, flores de gran mandaraba, flores de manjushaka y flores de gran manjushaka, que se esparcieron sobre el Buda y sobre la gran asamblea, y en todas partes el mundo del Buda se estremeció y tembló de seis maneras distintas. En ese instante, los monjes, monjas laicos, laicas, seres celestiales, dragones, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinnaras, mahoragas, seres humanos y no humanos de la asamblea, como así también los reyes presentes y menores, y los reyes venerables que hacían girar la rueda, y todos los que estaban presentes en la gran asamblea, habiendo adquirido lo que nunca antes fuera suyo, se colmaron de alegría y uniendo las palmas de las manos contemplaron al Buda con un único pensamiento. En ese momento, el Buda emitió un haz de luz desde el mechón blanco que tenía en su entrecejo, uno de estos rasgos distintivos que llevaba, que iluminó 18.000 mundos en dirección al este. No había sitio donde la luz no penetrase. Hacia el nadir llegaba a los infiernos Avicii y en dirección al zen llegaba a los cielos Akanishya. Desde este mundo pudo verse a los seres vivos de los seis senderos de la existencia en todas esas otras tierras. Y pudo verse a sí mismo, a los budas presentes entonces, en esas otras tierras. Y se oyeron las enseñanzas de los sutras que exponían tales budas. Al mismo tiempo se vio a los monjes, monjas, laicos y laicas que se dedicaban a la práctica religiosa y lograban el camino. También pudo verse a los bodhisattvas que mediante diversas causas y condiciones y distintas clases de fe y de comprensión y en diferentes formas y aspectos llevaban a cabo el camino del bodhisattva. También pudo verse a los budas que habían entrado en el parinirvana. Y también se vio cómo se erigían torres adornadas con los siete tesoros para albergar las reliquias de los budas, una vez que estos ya habían entrado en el parinirvana. En ese momento, el bodhisattva Maitreya tuvo este pensamiento. Ahora, el honrado por el mundo ha manifestado estos signos asombrosos. Pero, ¿cuál es la causa de tales portentosos auspicios? Ahora el Buda, honrado por el mundo, ha entrado en el samadhi. Es muy extraordinario ver un acontecimiento tan inescrutable como este. ¿A quién debo interrogar al respecto? ¿Quién podrá darme una respuesta? Y también tuvo este pensamiento. Este Manjushri, hijo de un rey del Dharma, ya ha prestado servicio personal y ha dado ofrendas a un incalculable número de budas en el pasado. Con toda seguridad, tiene que haber visto antes estos signos extraños. Ahora he de interrogarlo. Entonces los monjes, monjas, laicos y laicas, y los seres celestiales, dragones, espíritus, y todas las otras criaturas, todos tuvieron este pensamiento. Con respecto a este rayo luminoso que irradió el Buda, a esta señal de poderes trascendentales, ¿a quién deberíamos consultarle? Por su parte, el Bodhisattva Maitreya quiso disipar las dudas que inspiraba esta cuestión, y además pudo ver lo que había en la mente de las cuatro clases de creyentes, monjes, monjas, laicos y laicas, y en las de los seres celestiales, dragones, espíritus y demás seres que formaban la asamblea. De modo que interrogó así a Manjushri: ¿cuál es la causa de estos portentosos auspicios, estos signos de poderes trascendentales, este gran haz de luz que ilumina las 18.000 tierras en dirección al este para que podamos ver allí todos los adornos de los mundos del Buda? Y entonces el Bodhisattva Maitreya, deseando que constara su intención, una vez más planteó su pregunta en verso: Manjushri, ¿por qué del mechón blanco que tiene nuestro líder y maestro entre las cejas irradia esta potente luz que alumbra todo en derredor? ¿Por qué llueven flores de Mandaraba y de Manjushkara, y la brisa fragante de sándalo deleita el corazón de la asamblea? A causa de ello, cada rincón de la tierra se adorna y se purifica, y este mundo tiembla y se estremece de seis formas distintas. En este momento, las cuatro clases de creyentes rebosan de alegría y de deleite, en cuerpo y alma se regocijan por haber adquirido lo que nunca antes habían tenido. El haz de luz que irradia de su entrecejo ilumina la región oriental, y las 18.000 tierras adquieren el color del oro, y de aquí pueden verse desde los infiernos Avicii en lo bajo hasta en los altos de las cumbres del ser, los diversos mundos, los seres vivos de los seis senderos hacia donde tienden su nacimiento y su muerte, sus actos malos y buenos, y la recompensa grata o adversa que ellos reciben. También vemos a los budas, venerables señores, leones, que exponen y predican sutras sutiles, espléndidos y supremos. Sus voces son puras y diáfanas, emiten sonidos suaves y agradables mientras enseñan. Sus sonidos de Brahma son profundos y maravillosos y hacen que la gente se deleite al escucharlos. Cada uno en su propio mundo predica la enseñanza correcta, ateniéndose a diversas causas y condiciones, recurriendo a un sinfín de semejanzas, alumbrando la ley budista, guiando a los seres vivos a la iluminación. A quien afronta dificultades y teme a la vejez, la enfermedad y la muerte, los budas le predican sobre el nirvana y le explican cómo poner fin a todos sus sinsabores. A quienes poseen buena fortuna por sus ofrendas realizadas en el pasado, a los budas, resueltos a buscar una enseñanza superior, los budas le predican el camino del que toma conciencia de la causa, y a los hijos del Buda, que llevan a cabo diversas prácticas religiosas en pos de la sabiduría insuperable, los budas le predican la vía de la pureza. Manjushri, he estado viviendo aquí, viendo y oyendo de este modo muchos miles de millones de cosas, y aunque son numerosas, las mencionaré en pocas palabras. Veo en esta tierra a bodhisattvas numerosos como los granos de arena del Ganges, de acuerdo con causas y condiciones diversas. Todos buscan el camino del Buda. Algunos de ellos dan limosnas y se complacen en donar oro, plata, coral, perlas, gemas de maní, nácar, ágata, diamantes y otras rarezas, siervos y criadas, carruajes, palanquines y angarillas alhajadas. En su avance hacia el camino del Buda, su ánimo es adquirir este vehículo, el más prominente de los tres mundos y el más loado por los budas. Y hay también bodhisattvas que ofrecen carruajes alhajados, arrastrados por cuadrigas, con techos y flancos ornamentados, por barandillas y doseles florales. Y también veo a bodhisattvas que se desprenden de sus pies, manos y carne, de sus esposas e hijos, en busca del camino insuperable. Veo a bodhisattvas que entregan de buen grado ojos, cabezas, miembros y cuerpos en su afán de buscar la sabiduría del Buda. Manjushri, veo a reyes que acuden al lugar del Buda para inquirir sobre el camino insuperable. Dejan sus tierras felices, sus palacios, sus doncellas y edecanes. Se afeitan la barba, se rasuran la cabeza y se cubren con las ropas del Dharma. O veo a bodhisattvas que se han vuelto monjes y solos en la quietud se regocijan recitando los sutras. También veo a bodhisattvas que se esfuerzan con valentía y vigor y se internan en la espesura de los montes con el pensamiento enfocado en el camino del Buda. Y los veo apartarse del deseo, vivir en quietud y vacío incesante, andar en la práctica de la meditación hasta haber adquirido los cinco poderes trascendentales. Y veo a bodhisattvas reposando en meditación, con las palmas de las manos unidas con 1.000, 10.000 estrofas de alabanza al rey de las doctrinas. Y asimismo veo a bodhisattvas de profunda sabiduría y firme propósito que saben preguntar a los budas y aceptar y acatar todo lo que escuchan. Y veo a hijos del Buda diestros en la meditación y en la sabiduría que usan incalculable cantidad de analogías para exponer a la asamblea la ley y deleitarse predicándola, convertir a los bodhisattvas, vencer a las legiones demoníacas y batir el tambor del Dharma. Y veo a bodhisattvas profundamente mudos e inmóviles, honrados por seres celestiales y dragones, aunque sin regocijarse con ello. Y veo a bodhisattvas que viven en bosques y proyectan luz, salvan a los que sufren en el infierno y los hacen ingresar en el camino del Buda. Y veo a hijos del Buda que nunca han dormido ni una sola vez y no cesan de dar vueltas por el bosque en diligente búsqueda del camino del Buda. Y veo a los que observan los preceptos de intachable conducta, puros como joyas y gemas, buscar de ese modo el camino del Buda. Y veo a hijos del Buda resistir en la templanza de la fortaleza, aceptar los insultos y golpes de personas de extrema arrogancia, dispuesto a sufrir todo esto y de ese modo buscar el camino del Buda. Y veo a bodhisattvas distanciarse de la risa y de la frivolidad y de las compañías banales para cultivar la amistad de personas sabias, concentrar la mente, disipar la confusión, ordenar sus pensamientos en montañas y bosques y durante 10 billones de años, de ese modo, buscar el camino del Buda. O veo a bodhisattvas que poseen manjares para comer y beber y 100 clases de pociones medicinales y que los ofrecen al Buda y a sus monjes con finos ropajes y prendas exquisitas, preciadas en miles o en decenas de miles, o con túnicas de valor incalculable, y que los ofrecen al Buda y a sus monjes, y con 1.000, 10.000, 1.000.000 de clases de residencias, alhajadas, hechas de madera de sándalo, y numerosos y espléndidos lechos y cobijas, y que los ofrecen al Buda y a sus monjes, con inmaculados jardines y arboledas y abundantes frutos y flores, de caudalosas fuentes y estanques para bañarse, que los ofrecen al Buda y a sus monjes. Y veo ofrendas de esta índole, de variada y esplendorosa diversidad, obsequiadas sin pesar y de buen grado para quienes buscan el camino insuperable. Y hay bodhisattvas que exponen la doctrina de la serena extinción y brindan distintas clases de instrucción a incalculables seres vivos. O veo a bodhisattvas que ven la naturaleza de todos los fenómenos como algo que no posee características duales, y es como espacio vacío. Y veo a hijos del Buda de mentes sin apego, que emplean esta excelsa sabiduría para buscar el camino insuperable. Manjushri, también hay bodhisattvas que después de que el Buda ha pasado la extinción, consagran ofrendas a sus reliquias. Veo hijos del Buda construir torres conmemorativas, incontables como los granos de arena del Ganges, y adornar con ellas cada tierra y torre alajada, sublime y espléndidas, de 5.000 yoyanas de alto y exactamente 2.000 yoyanas de ancho y de profundidad. Y cada una de estas torres conmemorativas, con sus 1.000 pendones y gallardetes, con cortinas bordadas de gemas, como gotas de rocío y campanillas alhajadas de armonioso repicar. Hay seres celestiales, dragones, seres humanos y no humanos, que ofrendan sí descanso, incienso, música y flores. Manjushri, estos hijos del Buda, para consagrar las ofrendas a las reliquias, adornan las torres conmemorativas, de forma que cada tierra, tal como es, aparece tan increíblemente hermosa y encantadora como el rey celestial de los árboles cuando sus flores se abren y se despliegan. Cuando el Buda emite un rayo de luz, los demás integrantes de la asamblea y yo podemos ver esas tierras con sus prodigios diversos y notables. Los poderes sobrenaturales de los Budas y su sabiduría son algo en verdad extraordinario. Con solo emitir un puro haz de luz, los Budas iluminan tierras incontables. Yo y los demás lo hemos visto. Hemos adquirido algo que antes desconocíamos. Manjushri, hijo del Buda, te suplico que resuelva las dudas de la asamblea. Las cuatro clases de creyentes alzan la vista con feliz expectación y a ti y a mí nos observan. ¿Por qué el honrado por el mundo emite este rayo deslumbrante? Hijo del Buda, danos una respuesta oportuna. Disipa nuestras dudas e imparte alborozo. ¿Qué profusos beneficios derivarán de la emisión de ese rayo luminoso? Ha de ser que el Buda ansía exponer la ley prodigiosa que adquirió cuando se sentó en el lugar de la iluminación. Ha de tener profecías que conceder. Nos ha mostrado las tierras de Buda con su pureza y su ornamento de cuantiosos tesoros y hemos visto a sus Budas. Y esto no puede haber sucedido por vanas razones. Manjushri, tú tienes que saber. Las cuatro clases de creyentes y los dragones te contemplan sumisos, preguntándose qué explicación le darás.